Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Largas colas y cajeros sin efectivo obstaculizan el cobro de las pensiones.
Preso político José Daniel Ferrer afirma que la seguridad del Estado insiste en que acepte destierro a cambio de libertad.
Asegura Estados Unidos que la solución para los problemas de Cuba es la democracia.
El chavismo avanza proyecto de ley contra el fascismo. La oposición venezolana dice que el fin es castigar la disidencia.
Fuerte terremoto en Taiwán deja muertos, lesionados y edificios destruidos.
Y Washington defiende la urgencia de enviar armas a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 3 de abril de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles al completo: el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
En medio de carencias de todo tipo, ancianos cubanos enfrentan dificultades con cajeros inoperables y largas colas para cobrar sus pensiones. Ibet Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Ancianos en Cuba permanecen horas en las colas de los cajeros automáticos para cobrar su jubilación debido a la falta de efectivo y problemas técnicos en estas máquinas que no se resuelven, según testimonios recogidos por Martí Noticias en varias provincias. Virginia vive en la ciudad de Guantánamo.
Mi mamá tiene meses acumulados de la chequera y no podemos cobrar en los cajeros, no hay dinero.
En la provincia Las Tunas se repite el mismo patrón, nos explicó Ada Raver, una residente.
Cuando se va la corriente, ya no se puede. A veces el dinero se acaba también.
Yadira Pozo, también desde la ciudad de Las Tunas, nos comentó que le gestiona el cobro de la jubilación a su madre y que el mismo problema se repite mes tras mes.
Ayer mismo, cuando yo estaba en la cola, una tarjeta, no sé, se quedó trabada, creo que era lo que decían. Había un solo cajero funcionando y el otro cajero no funcionó en todo ese tiempo. Y el que tenía, que eran billetes, entonces ya 20 nada más, se acabó.
Durante meses viene sucediendo lo mismo, asegura Yadira.
Varios meses me ha pasado lo mismo. Bandé, aquí al lado de la Plaza de Revolución, en ese banco.
Precisamente con esta sucursal de Bandec en la ciudad de Las Tunas, contactamos al preguntar sobre la implementación de alguna alternativa para facilitar el acceso de los jubilados a su dinero. Quien atendió nuestra llamada respondió:
no, yo no reconozco que haya problema con eso, no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. O sea, las personas tienen el derecho de plantear cualquier inquietud, pero no coincido en ese planteamiento que usted transfiere.
Activista Dunia Medina gestiona el cobro de la pensión a su esposo, su madre y una vecina en el Banco Metropolitano Los Colonos, ubicado en Juan Delgado y Lacret, en Santo Suárez, La Habana.
Las colas son más de tres horas, cuatro horas, y hay veces un solo cajero funcionando porque los demás están sin dinero. Sí. Hay unos cajeros ahí que tienen situación que se le grabó la tarjeta magnética a más de cinco personas. Sí. Y tuvieron que esperar hasta el lunes que abriera el banco para recuperar su tarjeta. Dicen ellos, como siempre, que es problema del bloqueo.
Una anciana se desmayó en la cola y no sabíamos qué darle, nos comenta Medina.
Tuvimos que ayudar a una señora a sentarla y echarle fresco y todo, pero andaba sola. Dice, yo vivo sola, no tengo a nadie. Es muy triste cómo nuestros familiares ancianos delante de uno se nos van despauperando por parte de todo, después que hayan trabajado tantos años y no tengan alimento, no tengan una atención adecuada, no tengan leche, no tienen nada.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Mientras los niveles de pobreza han aumentado de manera absoluta y relativa en Cuba, y esto se traduce en más indigencia y más violencia, así opinan actores de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
La crisis está dejando consecuencias devastadoras en las familias cubanas, aseguró Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo de la Transición Democrática en Cuba.
Se ha acelerado los niveles de pobreza, por eso ves en las ciudades y también en zonas rurales a muchos hurgando en los latones de basura para tratar de alimentarse. Niveles de pobreza que han aumentado porque sabemos que el gobierno ha recalculado las pensiones.
Si el gobierno le daba antes a un pensionado 2.500 pesos, eso ha sido ahora recalculado para tratar de frenar la cantidad de dinero que circula, señaló Morúa.
Entonces ahora a esa persona que le daban 2.500 pesos, solo le dan 2.000, le han quitado, le han tumbado 500 pesos y estos nuevos cálculos de las pensiones y de la asistencia social. Eso multiplica la pobreza. Es un país absolutamente pobre, excepto en su élite.
Y un segmento de aquellos que están ligados al trabajo por cuenta propia o a las pequeñas y medianas empresas que logran sobrevivir un poco, pero esto no llega a más del 6 o 7% de la población, según el activista.
Entonces, la pobreza se ha incrementado de una manera absoluta y también de una manera relativa.
De acuerdo al periodista Jorge Enrique Rodríguez, las desigualdades se tornan cada vez más visibles en la isla. Los niveles de pobreza empeoran y van a seguir empeorando, enfatizó.
Es un país, familia, que no tiene industria y no está produciendo absolutamente nada nacional. No está produciendo esto, por supuesto, lleva un desempleo que se atiende poco. Y los niveles de pobreza se están traduciendo, por supuesto, en personas en más situación de calle, más violencia, por supuesto. La violencia va aparejada con la escasez, independientemente de los delitos tradicionales, los delitos que han existido siempre, pero estamos viendo que todo el empeoramiento que hay en Cuba va aparejado con la propia crisis económica que tiene el gobierno. Una crisis que es cíclica y la que estamos viviendo actualmente ya va sin precedentes.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La familia del preso político José Daniel Ferrer pudo conversar con él el lunes por breve tiempo en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor, relató detalles de la conversación en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, con la aquiescencia de la seguridad del Estado, permitieron una breve visita este lunes al preso político José Daniel Ferrer, a quien su esposa Nelva Ismaray Ortega no veía desde noviembre del año pasado. Tras varias dilaciones, los mandos del penal llevaron a la mujer al pasillo que conduce a la celda donde Ferrer está aislado.
¿Se ha recuperado? Me refirió que en aquel momento que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle el pasado 18 de marzo, estaba muy débil tras 5 días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político Fernando González Bayán. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil.
Ferrer García fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocido como Primavera Negra. En 2011 fue liberado como el resto de sus compañeros de causa por una licencia extrapenal. De nuevo fue puesto tras las rejas en octubre de 2019 y luego enjuiciado, declarado culpable y condenado por el delito de lesiones a 4 años y medio de reclusión. En abril de 2020 salió en arresto domiciliario.
Tienen que acatar el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los años de cuando la Primavera Negra, más todos los procesos fabricados, incluyendo el de desorden público por salir a la calle el pasado 11 de julio del 2021.
El 11 de julio de 2021 fue devuelto a la prisión cuando trató de incorporarse a las manifestaciones de ese día en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria de la sanción impuesta en 2020.
En el día de ayer estaba cumpliendo el de la sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio, que en el caso de Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer están pasados de tiempo y que aún están presos.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, aseguró a su esposa que no ha sido golpeado, pero los agentes de la seguridad del Estado continúan proponiéndole que acepte el destierro a cambio de su libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Daniel Alfaro Frías, del movimiento Opositores por una Nueva República, permanece arrestado por la seguridad del Estado cubano tras la aparición de carteles de descontento popular en San Antonio de los Baños, Artemisa. Desde Miami, el fundador de la organización opositora, José Díaz Silva, así lo denunció en una comunicación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Tras 21 días de haber sido arrestado violentamente en su casa, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y en paradero desconocido, el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, sus familiares lograron verlo por primera vez este martes en la unidad de instrucción policial de Guanajay, donde permanece detenido bajo investigación por un presunto delito contra la seguridad del Estado. Informa el fundador de la organización opositora, José Díaz Silva.
El día 13 del mes pasado se le metió la seguridad del Estado. Lo sacó a golpe de allí de su casa, está en un charco de agua, lo metieron ahí. La carretera, esto fue dicho por los vecinos. Hoy un sobrino es hijo de un hermano de Alfaro, que fue con él allí al técnico de Guanajay, en Artemisa. Bueno, dice el sobrino que cuando llegó con el padre allí, al padre no lo dejaron entrar, pero pasó él. Y entonces cuando lo metieron en una oficina, siempre con un oficial del ministerio presente, le sacaron a Alfaro. Dice que le dieron de visita 25 minutos que estuvo con Alfaro ahí conversando. Que aquel día que se le metieron en su casa, dice que le cogieron pintura. Le cogieron unos carteles contra el régimen y que le habían cogido algunos pulóveres personales de Alfaro, que muchas veces sale el pulóver de Pedro Luis Ortel Zapata, que dice asesinado por Castro, que bueno, le cogieron eso y se lo llevaron y lo están acusando de delito contra la seguridad del Estado.
Díaz Silva recuerda que la detención ocurrió un día después de la aparición de carteles antigubernamentales en la población de San Antonio de los Baños por el malestar social debido a los apagones y el desabastecimiento de alimentos. Daniel Alfaro Frías ya cumplió una condena por razones políticas y es usufructuario, además de ser el delegado provincial en Artemisa del movimiento Opositores por una Nueva República.
El día 12 de marzo llenaron San Antonio de los Baños de carteles, entonces la seguridad del Estado forma tremendo recorre cuando suceden estas cosas. Me estaba diciendo el sobrino que de la fiscalía todavía no le había bajado nada. Las amenazas allí son de que lo van a mandar para la prisión, que no va a salir más nunca para la calle. Es una persona mayor de edad, Alfaro es un campesino, un hombre que trabaja la tierra y es delegado del movimiento Opositores por una Nueva República. Estuvo preso político y vamos a ver en qué queda. Sabemos que van a tratar de enmarañarlo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, para asuntos del hemisferio occidental, quise decir, dijo que la solución para los problemas en Cuba es la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia en la Casa de América, en Madrid, Nichols reiteró que la política de Estados Unidos hacia Cuba sigue centrada en minimizar el apoyo al gobierno y al mismo tiempo maximizar el apoyo al pueblo cubano.
Como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo.
El subsecretario recordó que cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad y democracia, pero que el gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales, añadiendo que es un momento clave en Cuba y que la solución para todos esos problemas es la democracia.
Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados.
Nichols señaló además que el régimen cubano se beneficia del trabajo forzoso de sus trabajadores, incluidos profesionales médicos en todo el mundo, y que por estas razones el compromiso con los derechos humanos sigue siendo el foco de la política de Estados Unidos. El subsecretario expresó que se ven razones para tener esperanza respecto a Cuba.
El sector privado independiente de Cuba suministra cada vez más los bienes y servicios básicos que el gobierno ya no puede proporcionar. Esos empresarios desempeñan un papel fundamental proporcionando ingresos a una población ansiosa por trabajar y ofreciendo esperanzas de posibilidades de una vida digna en la isla.
El subsecretario de Estado dijo además que se ha visto un gran compromiso del pueblo cubano hacia la democracia, que se expresa con sus declaraciones, protestas y canciones, lo que es un acto de valentía dado a que se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados, y calificó de impresionante el valor del pueblo cubano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:15, estamos en tiempo de conocer las propuestas de nuestra sección de deportes. Novena de Arizona apalea a los Yankees y al zurdo cubano Néstor Cortés. Bryce Harper se convierte en el primero en conectar 3 jonrones en un partido. El cubano Jorge Soler revienta su primero sobre la cerca para los gigantes. Y Jokic mete 42 puntos más 16 rebotes en victoria del Denver. Así que esto y mucho más estará abordándolo Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, realiza una visita oficial de 3 días a Argentina como parte de los esfuerzos de ambos países para reforzar la colaboración militar y estratégica para la seguridad regional. Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con Argentina para que nuestros esfuerzos colaborativos de seguridad beneficien a nuestros ciudadanos, nuestros países y nuestro hemisferio de manera duradera y positiva, dijo la general Richardson. La embajada de Estados Unidos en Argentina precisó que la agenda de Richardson incluye reuniones con el ministro de Defensa Luis Petri, el general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, y también otros líderes.
Aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump dijo el martes que bajo el mandato del presidente Joe Biden se ha producido lo que describió como un baño de sangre fronterizo en referencia a la crisis migratoria. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump culpó el martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de saqueos, violaciones y matanzas cometidos por migrantes irregulares.
Me presento ante ustedes hoy para declarar el baño de sangre fronterizo de Joe Biden. Eso es lo que es, un baño de sangre. Intentaron usar ese término incorrectamente conmigo hace 2 semanas. Se trata de desinformación. Eso es todo lo que hacen, engañar en las elecciones y desinformar. Desinformación bastante relacionada con esas 2 palabras. Pero básicamente quiere decir que todo eso es palabrería. Pero es un baño de sangre fronterizo y está destruyendo nuestro país. Es algo muy malo que está pasando. Va a terminar el día que tome posesión, que sería el 20 de enero.
Trump llamó animales a los migrantes en situación irregular, a quienes acusó de haber asesinado a varias mujeres. Mientras Trump pronunciaba su discurso, el Comité Nacional Republicano lanzaba BidenBloodbath.com, una página web que advierte de la invasión supuestamente incitada por Joe Biden. Trump prometió una deportación masiva de migrantes indocumentados. Los cruces irregulares de la frontera entre Estados Unidos y México han alcanzado cifras récord bajo la presidencia de Biden, pero los delitos violentos han descendido en todo el país.
A las 12:18, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. Un aumento del flujo de migrantes, especialmente venezolanos, se registra en Honduras, que se ha convertido en una tierra de paso. Óscar Ortiz informa desde el país centroamericano.
Honduras se ha convertido en los últimos años en un paso obligado en la ruta migrante para varios extranjeros, entre ellos africanos y asiáticos, así como principalmente venezolanos, a través de los denominados puntos ciegos guiados por traficantes de personas. Hasta principios de marzo, alrededor de 87.852 migrantes ingresaron a Honduras, de los cuales el 48% son de origen venezolano, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración. De este total, 50% son hombres, 25% mujeres, 13% niños y un 10% son niñas, según detalles de las autoridades hondureñas. Liliana Reyes, coordinadora de la Unidad de Movilidad del CONADE, expone que los altos flujos migratorios siguen sin una solución clara por parte de los considerados países generadores de migración irregular.
Las personas migrantes viven un viacrucis constante por las situaciones que les obligan a migrar de sus países de origen. En Honduras estamos presentando un alto porcentaje de personas que están saliendo del territorio hondureño y precisamente porque no encuentran esas oportunidades laborales, pues mucho el tema de la violencia que está generando que muchas personas tengan que salir de sus casas, que tengan que abandonar su vivienda que ha sido construida con mucho esfuerzo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración revela que la mayoría de los migrantes entraron a Honduras por el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, y en otros casos los nacionales de Afganistán, Angola, Camerún, Colombia, India y Somalia también aumentan en número en ese tránsito irregular. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo que, a juicio de la oposición, busca castigar la disidencia política. La agencia AFP tiene las declaraciones del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el martes en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo, un término que funcionarios gubernamentales suelen usar para referirse a opositores, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.
Las diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada.
La ley fue propuesta el pasado 24 de marzo por el presidente Nicolás Maduro, quien buscará un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio. Consta de 30 artículos y, según el Parlamento, tiene por objetivo establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública, así como proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. En su artículo 22, el documento señala que toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de 8 a 12 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena. La llamada divulgación de mensajes prohibidos en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a medios electrónicos o impresos de entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado en el Banco Central, equivalente hasta $100.000. Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones, así como organizaciones políticas, donde se considere que existe una apología al fascismo.
Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares, busca complementar la ley de partidos políticos.
Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su firma definitiva, implica más represión, pues atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas. Según señaló en la red social X, el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
En Haití, las bandas criminales fracasaron en su intento de asaltar el Palacio Nacional, pero la crisis continúa agravándose en el país caribeño. Esta información llega desde La Voz de América.
La violencia continúa aumentando en Haití y se ha elevado a niveles sin precedentes. Según reportan medios nacionales, el intento de bandas armadas de asaltar el Palacio Nacional dejó al menos 5 heridos, mientras los asesinatos, secuestros y saqueos siguen diariamente, y pese a que la Policía Nacional haitiana logró contener el ataque contra el símbolo de poder político en el país, las acciones criminales continúan mientras las autoridades no logran contener la crisis generalizada. Esta semana la Organización de las Naciones Unidas informó que más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va de 2024, calificando la crisis como un cataclismo, mientras las negociaciones para nombrar nuevas autoridades de transición también son caóticas. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la severa crisis que se vive en este país.
La situación en Haití es catastrófica. La corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, sumadas a los crecientes niveles de violencia de las pandillas, han erosionado el Estado de Derecho y han llevado al colapso a las instituciones estatales.
Según los datos ofrecidos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la cifra de muertos este año representa un tercio de la cantidad de víctimas que se registraron en todo el 2023, cuando se documentaron 4.451 asesinatos. El alto comisionado Tours señaló que es imperante frenar esta crisis.
Abordar la inseguridad debe ser una prioridad absoluta para proteger a la población y evitar más sufrimiento humano. Las pandillas continúan utilizando la violencia sexual para castigar brutalmente y controlar a las personas.
En este contexto, las autoridades extendieron el toque de queda hasta hoy en el departamento del oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Doce 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales y nos vamos a Taiwán, donde un potente terremoto ha dejado varios muertos y decenas de heridos, además de derrumbes en edificios. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Un potente terremoto de magnitud superior a 7 provocó decenas de heridos y varios muertos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus intensas réplicas fueron las más fuertes en sacudir esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más temblores en los días venideros. El Centro de Emergencias de Taiwán indicó que más de 50 personas resultaron heridas por el terremoto y que una persona se sospecha muerta al ser aplastada por una roca en una ruta de senderismo en el montañoso condado de Hualien, en la ciudad homónima. Situada en la costa oriental de Taiwán, dos edificios colapsaron por la sacudida, según dijeron los bomberos locales, que temen que haya víctimas atrapadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto del miércoles tuvo una magnitud de 7,4 y se produjo justo antes de las 8 de la mañana. Su epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, con una profundidad de 34,8 kilómetros.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, defendió la urgencia de enviar armas a Kiev en la víspera de la reunión ministerial de la Alianza Atlántica. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Con la participación de Suecia por primera vez, hoy son 32 los ministros de Asuntos Exteriores que se reúnen en Bruselas representando a los Estados miembros de la Alianza Atlántica. Este encuentro ministerial de la OTAN se produce en un momento en el que la guerra en Ucrania permanece enquistada en el tiempo y precisamente por este motivo desde Kiev reclaman una mayor asistencia militar y compromiso de sus aliados en Occidente. En declaraciones a su llegada a la sede de la OTAN en Bruselas, el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, resaltó, según dijo, algunos de los logros de la alianza, que esta semana cumple 75 años y analiza ahora su rol en la zona.
Europa se enfrenta ahora a una guerra en una escala que pensábamos estaba resignada a la historia. En los últimos días, el Kremlin ha lanzado nuevos ataques importantes, afectando a civiles e infraestructuras ucranianas, y Rusia continúa presionando a lo largo de las líneas del frente. Ucrania tiene necesidades urgentes. Cualquier retraso en brindar apoyo tiene consecuencias en el campo de batalla mientras hablamos.
Stoltenberg ratificó el firme apoyo de la organización militar a Ucrania mientras la OTAN estudia qué estrategia seguir en su postura con respecto a Moscú. Y es que los aliados consideran que Rusia es su amenaza más significativa y directa. Por su parte, y antes de dirigirse a Bruselas, el secretario Anthony Blinken visitó una fábrica de armas en París, donde enfatizó en la necesidad de enviar munición a sus aliados ucranianos.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo hoy que ha constatado un alza significativa de los reclutamientos desde el atentado contra una sala de conciertos cerca de Moscú. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
Unas 16.000 personas firmaron contratos para unirse al ejército de Rusia en los últimos 10 días. Así lo afirmó el miércoles el Ministerio de Defensa, que explicó que el alza significativa de los reclutamientos se produjo a partir del atentado contra una sala de conciertos en Moscú en el que murieron 144 personas. Según las autoridades, los nuevos reclutas indicaron que su principal motivación para firmar un contrato era su deseo de vengar a las víctimas de la tragedia. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado, el más letal perpetrado en Rusia en las últimas dos décadas. Las autoridades rusas, especialmente el presidente Vladimir Putin, persisten, no obstante, en vincular el ataque con Ucrania, aunque Kiev niega las acusaciones. La campaña de reclutamiento se lleva a cabo sin interrupción en las redes sociales y también con carteles en las calles, mediante promesas de condiciones atractivas para los futuros soldados. A finales de diciembre, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, estableció el objetivo de aumentar el número de militares con contrato en 745.000 personas de aquí a finales de 2024.
Así llegamos al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí y volveremos a encontrarnos mañana en las redes sociales. Buenas tardes.